es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE.
Buenos días, queridos radioyentes. Mi nombre es Grace Beltrán y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito, El Derecho a tu Alcance, que el día de hoy llega gracias al auspicio de la Dirección Académica de Responsabilidad Social y a la Proyección Social de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy me acompaña el doctor Carlos Morales Córdoba, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria, para hablar de un tema muy importante y que creo que es de alto interés en la sociedad, el habeas corpus. Buenos días, doctor Morales.
Buenos días, doctora, vamos a estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima y del programa Justicia en tu Comunidad, les damos las gracias por esta oportunidad para llegar un poco más a la comunidad con la participación de nosotros los jueces directamente. Estamos a su disposición.
Gracias, doctor. Es grato contar con la compañía de usted y de todos los jueces que nos acompañan a lo largo del programa en distintas etapas del año, ¿no? En esta oportunidad lo hemos invitado para que explique un poco a los radioyentes acerca del habeas corpus, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuándo se interpone? Y los diferentes, ¿en qué momento interpone lo que es lo más importante? Podríamos quizás comenzar un poquito explicando qué es el habeas corpus, qué se debe entender cuando se escucha, claro, habeas corpus.
Cuando escuchamos generalmente el habeas corpus, estamos refiriendo pues a un proceso constitucional, ¿no?, que va a ser un instrumento eficaz y rápido para tutelar el control y verificar las violaciones de los derechos fundamentales, específicamente circunscritos a la libertad personal.
A la libertad personal. ¿Qué un poquito para explicar un poquito mejor a los radioyentes, qué debemos entender por libertad personal?
Exacto, mira, la libertad personal básicamente en la historia se ha tenido en cuenta como hacer todo lo que no daña a los demás. Y más específicamente es hacer todo lo que no está prohibido por la ley. Entonces el derecho a la libertad es pues un elemento inseparable de la personalidad humana, ¿no?, que nos permite a nosotros desarrollarnos libremente, lo que se conoce como la libre autodeterminación de una persona. Entonces, en ese marco, la libertad constituye pues un derecho fundamental que tiene todo ciudadano y que de una u otra manera siempre va a estar protegido constitucionalmente cuando hay afectación a esa libertad en diferentes grados, ¿no?
Gracias, doctor. Usted habla que entonces cuando se ve afectado el derecho a la libertad personal, correspondería interponer un habeas corpus.
Exacto, la finalidad del habeas corpus tiene básicamente tres aspectos, ¿no? El preventivo, frente a una amenaza de la libertad directamente, no puede ser una orden o una detención arbitraria, básicamente, una detención arbitraria. Otro también puede ser el aspecto reparador, cuando ya se ha vulnerado un derecho y se tiene que rectificar correctamente esa vulneración. Y finalmente, cuando hay un aspecto genérico en el cual está a la afectación de las libertades en otros aspectos que están relacionados estrictamente con la libertad personal, pero no constituyen fundamentalmente un derecho a la libertad en específico.
Justo respecto a estos derechos conexos, es lo que le quería hacer la consulta siguiente. Tenemos entendido que el habeas corpus se interpone cuando se vulnera el derecho de libertad, pero también la norma señala los derechos conexos. ¿Qué debemos entender por derechos conexos o de qué derechos estaríamos hablando en estas situaciones?
Bueno, los derechos conexos básicamente van a estar referidos pues a lo que es el principio del debido proceso, ¿no?, y a lo que es la inviolabilidad también del domicilio. Por ejemplo, tenemos un aspecto que es importante en lo que es y que se ha dado en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, es cuando la población, por el tema de inseguridad ciudadana, ponen rejas para acercar la urbanización, los lugares donde vive, sin autorización municipal, y restringiendo el plazo de eventuales vehículos de ambulancias, bomberos. Entonces, ahí que se está restringiendo, ¿no?, básicamente la libertad, pero no está relacionado específicamente a la libertad directamente individual, sino a la libre tránsito que tienen todas las personas, ¿no? Ese es uno de los aspectos. En el debido proceso también está, por ejemplo, de una otra manera de ver, relacionado al tema de libertad es que las resoluciones judiciales estén debidamente motivadas y justificadas cuando se trata de aspectos relacionados a la libertad, sentencias condenatorias, prisiones preventivas y, por ejemplo, algún tema de detenciones preliminares o mandatos de detención dentro de un proceso penal.
Gracias, doctor. Es cierto, ¿no? No solamente correspondería interponer un habeas corpus cuando se vulnera el derecho a la libertad, sino los distintos derechos que usted ha mencionado, la falta de motivación, la falta de libertad de tránsito, la vulneración a la libertad de tránsito. En fin, y justo antes de... Hace unos momentos usted mencionaba los diferentes tipos que existen del habeas corpus, ¿no? El preventivo, el reparador, el genérico. Quizás podría explicarnos un poquito más acerca de cada uno.
Ah, correcto. En nuestra legislación ha establecido ya una serie de tipos de habeas corpus, ¿no? El reparador específicamente nos establece, se circunscribe a las detenciones arbitrarias, que son cuando no, se dan mandatos judiciales sin o detenciones en flagrancia, ¿no? Ya sea en la flagrancia en estricto sentido, en cuasi flagrancia o flagrancia legal que se denomina, sin que exista o vulnerando el derecho a la libertad. No hay mandato judicial o no hay flagrancia delictiva, ¿no? En ese aspecto sí se puede interponer el habeas corpus reparador. El otro aspecto del habeas corpus es el habeas corpus restringido, que está circunscrito efectivamente a los actos restrictivos de la libertad. Por ejemplo, lo que mencionamos, la libertad de tránsito de una persona, que no se circunscribe, por ejemplo, solamente al cierre de las calles. También se está en el aspecto a decidir, por ejemplo, voluntariamente un aspecto que estuvo en tema de discusión, ¿no? Hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? Esos son aspectos que se tienen que manejar en el aspecto del habeas corpus restringido. Otro aspecto del habeas corpus también, otro tipo de habeas corpus es el correctivo. Este correctivo está básicamente fundamentado en razón a aquellas personas que ya están privadas de la libertad y ya están con sentencia condenatoria, pero que de una u otra manera dentro del encierro que están producto de la sanción penal están sufriendo afectaciones a sus derechos fundamentales. Entonces, mediante este aspecto del habeas corpus correctivo se busca restituir, porque no olvidemos algo importante, toda persona sentenciada, condenada, no pierde un derecho fundamental que es el de la dignidad humana, ¿no? Y así tenemos también otros tipos de habeas corpus que lo podríamos detallar conforme a las preguntas que nos haga.
Gracias, doctor. Justo quería comentarle, usted menciona, por ejemplo, el habeas corpus correctivo, ¿no? Y la consulta más clara es, por ejemplo, claro, las personas que se encuentran ya presas. Estas personas, ¿quién puede interponer el habeas corpus? Si las personas, si lo tiene que interponer la misma persona que se ve afectada, lo puede interponer un tercero o un tercero legitimado. ¿Quién podría interponer un habeas corpus? Esto es importante que la gente sepa.
El habeas corpus pues lo puede interponer cualquier persona. Puede ser el afectado directamente con la vulneración, puede ser un familiar cercano, no necesita, ojo, firmar de abogado. Puede ser realizado también en el juzgado de turno, ¿no? Generalmente de la localidad, de manera verbal. No es necesario un documento escrito. E inclusive hay casos que son sui generis, en los cuales se puede hacer a través de correo electrónico, teléfono, ¿no? Que también puede darse la situación. Entonces, no necesita estar legitimado, básicamente. Inclusive la Defensoría del Pueblo también está autorizada legalmente para el conocimiento de un caso, pueda interponer una demanda. Nosotros tuvimos un caso de un interno en el aspecto correctivo que estaba privado de su libertad y que fue asumido por una dependencia del Colegio de Abogados de Lima, el conocimiento de ese caso, y se lo llevó adelante. Entonces, cualquier persona está habilitada para el habeas corpus.
Gracias, doctor. Eso es muy importante que nuestros queridos radioyentes lo sepan, porque la mayoría de personas piensa que solamente la persona que se encuentra afectada, ¿no? A quien se encuentra afectada su libertad personal o algún derecho conexo, es la única legitimada para interponer el habeas corpus. O en todo caso piensan que tiene que ser algún familiar directo. Pues esto no es así, queridos radioyentes. No solamente puede ser la persona afectada o un familiar. Cualquier persona que tome conocimiento de una situación debe, y si se encuentra facultada para interponer un habeas corpus en favor de aquella persona que se encuentre en una situación de vulneración de algún derecho, de la libertad o algún derecho conexo. Justo usted comentaba un caso y yo quisiera comentar un poco a nuestros queridos radioyentes para que se enteren de que en PROSODE, ¿no? El curso de la Facultad de Derecho que trae este programa a ustedes, también tiene un área que es de penal penitenciario. Uh-huh. En esta área lo que se brinda es asesoría legal a reos que se encuentran dentro del penal de Lurigancho. Básicamente un tema de beneficios penitenciarios. Y han habido casos de en las que se le ha brindado asesoría legal. ¿Para qué? Para interponer habeas corpus, porque eran personas que se encontraban detenidas con prisión preventiva y el plazo había superado, ¿no? Había superado al plazo de ley. Entonces, en este sentido, lo que se hacía era interponer el habeas corpus a favor de ellos. Uh-huh. Quizá podría explicarles un poco.
Eso sí, conozco la labor un poco del PROSODE. Nosotros también, así, el programa de justicia en tu comunidad, conjuntamente con el programa de la Comisión de Apoyo al Interno que tiene la Corte de Lima, ¿no? Se ha realizado trabajos y viene realizando trabajos de apoyo a los internos, y es de conocimiento pues que efectivamente una de las problemáticas son los beneficios penitenciarios. Uh-huh. Específicamente en el tema de las medidas de restricción que son las prisiones preventivas. Pero sí hay que tener en cuenta un aspecto importante. Efectivamente, los plazos legales son de obligatorio cumplimiento por los operadores penales, pero también tenemos que tener en cuenta que estos están bajo los mecanismos de prolongación que puede haber determinado casos. Incluso ahora para criminalidad organizada, por ejemplo, los plazos se han extendido de duración de la prisión preventiva. Por eso es importante un poco también que su institución o todas las instituciones que vean temas de beneficios penitenciarios o relacionado a temas de habeas corpus tengan también un poco bastante tino ahí, porque vivimos una situación ahorita de una incesante cultura litigiosa de nuestro país. Piensan que todo se soluciona a través del habeas corpus, ¿no? Cuando existen mecanismos legales de control. Uno de los principios de las características del proceso de habeas corpus es pues la subsidiariedad, es que decir, cuando no existe otro mecanismo. Pero al parecer se está volviendo otra instancia más, ¿no? En el cual resolver temas que deben ser resueltos en proceso. Es válido, sí, cuando ya es evidente el que se ha incumplido el plazo y no hay respuesta del operador penal. Pero también tengan en cuenta que en el anterior código, en el Código de Procedimientos uh-huh. Penales, en el caso de delitos cometidos contra el Estado, existía una figura que era la duplicidad y que generalmente era entendida de manera automática, ¿no? Entonces ya el Tribunal Constitucional tiene el pronunciamiento. Y la duplicidad de una prisión preventiva, ahora básicamente una detención, era automática. Por eso hay que tener bastante cuidado. Efectivamente, los plazos son obligatorios, pero veamos antes de interponer un habeas corpus si efectivamente no existe otro mecanismo adecuado intraproceso de resolver ese tema.
Doctor, estoy totalmente de acuerdo con usted, y no solamente referente al habeas corpus, ¿no? Desafortunadamente, socialmente se entiende que cualquier problema social puede ser solucionado con algún mecanismo legal. Uh-huh. Y hay que, por lo menos en temas penales, hay que tener en consideración que el derecho penal es de última ratio. Uh-huh. Cuando no existan mecanismos en la vía civil, administrativa o de diferentes ramas, es cuando recién se va a intervenir por vía penal. Y en el caso del habeas corpus no es diferente, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso también. Justo usted comenzó a hablar de una de las características del habeas corpus, que es la subsidiariedad. Quizás podría mencionarnos otra de las características de esta garantía constitucional.
Ah, correcto. Hay otras características que también nos da, es la sumariedad o brevedad de los plazos, ¿no? En esto hay que poner también un poquito de énfasis, ¿no? El habeas corpus, salvo en el habeas corpus reparador, ¿no? Generalmente es casi opera inmediatamente, automáticamente. ¿Por qué? Porque en este aspecto del habeas corpus reparador, una vez recibida la noticia, una vez la demanda del afectado con una vulneración de derecho fundamental relacionada a la libertad, el juez constitucional o juez penal constitucionalizado tiene que ir a constatar la afectación del derecho. Y si efectivamente estamos en un caso de una detención arbitraria sin mandato judicial, sin que sea en flagrancia, el juez penal resuelve en ese instante la situación legal del imputado. del investigado, del detenido indebidamente. Entonces ahí automáticamente opera este principio que es la sumariedad o brevedad de los plazos. Sin embargo, hay temas, ¿no?, en los cuales, por ejemplo, relacionados especialmente al debido proceso, y ese es un defecto que también tenemos que explicar a la colectividad, ¿no? No es lógico que un proceso penal que esté de conocimiento acá en Lima o en la Corte de Lima, ¿no?, tenga que merecer objeto de pronunciamiento vía constitucional en un habeas corpus en Iquitos, en Tumbes, en Tacna. Entonces hay un poco una desnaturalización de lo que es el habeas corpus, y eso afecta, uno, no solamente a la esencia en sí de la finalidad del habeas corpus, sino a la carga procesal, no solamente del Poder Judicial. Usted vea las estadísticas del TC, del 100% que llega al Tribunal Constitucional por recurso de agravio, el 83%, un poco más puede ser también, es improcedente e infundada. Entonces, ¿cómo explicar esa situación? ¿Por qué? Porque no había una argumentación lógica, y sobre todo, ¿no?, y esto significa un retardo en los cumplimientos de estos dos principios. Y un último principio que también es mucho más importante, es de informalidad o de que se puede decir, es la explicación o no de la existencia de una violación de derecho fundamental. Que eso sí, eso es la obligación de un habeas corpus, es señalar si se vulneró o no se vulneró algún derecho fundamental, ya sea estrictamente la libertad o algún derecho conexo. Son los principios básicos que tiene pues esta institución procesal.
Gracias, doctor. Gracias por explicarnos así someramente cuáles son las características de esta garantía constitucional tan importante, porque lo que va a hacer es garantizar o reparar, ¿no?, el daño a la libertad personal o algún derecho conexo. Antes de continuar, quisiera recordarles a nuestros radioyentes los números para que, a los cuales pueden llamar para hacer consultas. Es el 426-6587 y el 427-7488. Doctor, continuando un poco con el tema, quisiera a ver si podría explicarnos básicamente cómo podríamos iniciar un proceso de habeas corpus, ¿no? ¿Ante dónde se interpone la demanda de habeas corpus? ¿Qué requisitos legales son necesarios? Usted ya mencionó hace algún momento que no necesita la firma de un abogado, pero quizá necesita alguna formalidad adicional. Quisiera ver que nos explique un poco al respecto.
Claro, básicamente, como les hemos dicho, puede ser de manera verbal, ¿no? Es lo que se constituye básicamente el requisito fundamental, es explicar lo más claro posible en qué consiste la afectación del derecho fundamental relacionado a la libertad. Imaginemos, si hay una detención arbitraria, generalmente vienen las personas, familiares o cualquier otra persona, abogados inclusive, presentan un escrito o se acercan al juzgado de turno permanente de Lima, ¿no?, que ahora está ahí. En todas las cortes se tiene un juzgado de turno en materia penal, a los cuales se acuden estos casos. Se hace una exposición sucinta de los hechos y, dependiendo de la naturaleza de habeas corpus, ahí existe alguna obligatoriedad de alguna información adicional. Si, por ejemplo, interpongo un habeas corpus por vulneración al debido proceso, por ejemplo, no relacionado a la libertad, porque se ha emitido una sentencia en primera instancia, en segunda instancia, que no ha cumplido con los parámetros de la motivación, entonces lo mínimo que tengo que presentar es también la copia de las sentencias para los efectos de no un poco también retardar el pronunciamiento judicial cuando se tenga que recabar los documentos. Otro de los aspectos es importante también es que una vez recepcionada la demanda, el juez la califica. Y tenemos la posibilidad, conforme al artículo cuarto del código quinto, perdón, del Código Procesal Constitucional, de desestimarlos de plano también cuando existe una manifiesta improcedencia de la petición. Si se admite a trámite, va a tener que declarar o el afectado, ¿no?, o mejor dicho, el demandante o el beneficiario, ¿no?, o a veces las dos personas van a tener que declarar, rendir una declaración breve indagatoria. Después también van a venir los presuntos vulneradores del derecho, por ejemplo, si es una decisión judicial, sería el juez penal o la sala que lo ha sentenciado. y luego de recabar la documentación se emite el pronunciamiento correspondiente. Lo normal que debería durar esto, ¿no? En el mejor de los casos, debería ser pues 15 días como mínimo, pero lamentablemente nuestra cultura litigiosa y los problemas un poco de nuestro sistema judicial le targan pronunciamientos mucho tiempo, ¿no? Que lamentablemente es un tema que ya el Poder Judicial también está poniendo mayor énfasis para reducir esos plazos.
Doctor, tiene toda la razón, y hilando con lo que mencionamos anteriormente, ¿no? De que si bien es cierto, una de las características de este proceso es la brevedad, debido al derecho que trata de proteger o de reparar la vulneración contra este, debido a la costumbre litigiosa que usted menciona y la sobrecarga que esto genera en el Poder Judicial y en las otras entidades públicas, el plazo que debería ser breve termina siendo un poquito más que breve, digámoslo así. Sí. Es cierto. Doctor, quería hacer una consulta que quizás a muchos de nuestros oyentes se la hacen. Usted menciona que la demanda de habeas corpus debe realizarse ante el juzgado penal de turno. ¿Es posible hacer como cualquier denuncia, por ejemplo, penal, que se hace ante la policía o ante el ministerio? ¿También se podría interponer ante ellos una demanda de habeas corpus?
No se podría interponer una demanda de habeas corpus, por cuanto el juez constitucional es el único legitimado para recibir este tipo de acciones. Otra institución pública que menciona la propia normatividad, ¿no?, es la Defensoría Pública, que en algunos casos también asume determinados hechos, ¿no?, por su labor que tiene también de protección a los derechos ciudadanos, y pueda interponer el recurso de habeas corpus. No se puede interponer ante la comisaría, no se puede interponer ante, por ejemplo, alguna otra dependencia, fiscalía tampoco, ¿no?, porque generalmente el habeas corpus está dirigido al cuestionamiento de la labor de los funcionarios públicos, sean policías, sean fiscales o sean jueces fundamentalmente, ¿no? Porque se trata de una naturaleza, aunque históricamente, justo es un poco revisando este tema, ¿no?, el habeas corpus surgió no como un mecanismo para otorgar la libertad frente a una vulneración de derechos, sino surgió como un mecanismo para, al contrario, para garantizar, ¿no?, el adecuado internamiento de una persona dentro de una institución pública. Pero ahora, a la inversa, se está tratando de lograr esos aspectos de garantizar la libertad.
Gracias, doctor. Doctor, quisiera también hacerle una consulta. ¿Existe algún plazo, para que nuestros radioyentes escuchen, de prescripción de la vulneración del derecho a la libertad para interponer la demanda de habeas corpus, o se puede hacer en cualquier momento de la vulneración del derecho?
Mira, lo ideal es que, una vez conocido la vulneración del derecho fundamental a la libertad, pues se interponga de inmediato. Pero ante una situación que implica dejar pasar el tiempo por diversos factores, es pues ¿qué se puede decir? Si ya pasa el tiempo, ya no estaríamos pues ante un habeas corpus reparador o correctivo, sino estaríamos ante un habeas corpus innovativo, que implica que es un tipo de habeas corpus que nos permite a nosotros también verificar la reparación de una vulneración de derechos fundamentales, ¿no?, a pesar que ya aparentemente estos ya son irreparables. Es decir, si es factible, ¿no?, pasado el tiempo de la afectación de derecho fundamental, emitir una demanda de habeas corpus, pero ya solamente tendría esa posibilidad, ¿no?, de reparar, un aspecto de reparación de esa vulneración, más no ya una acción directa al acto vulnerador del derecho fundamental, que sí es factible también, pero le reitero, lo ideal, ¿no?, lo mejor que puede hacer una vez conocido una afectación de derecho fundamental es que se lo haga inmediatamente.
Gracias, doctor. Entonces, por favor, escuchen claro, queridos radioyentes. Lo ideal es que apenas tomen conocimiento de la vulneración del derecho a la libertad o algún derecho conexo a este, deben inmediatamente interponer la demanda de habeas corpus. Como ya escucharon, no necesitan la firma de un abogado, se hace ante el juzgado de turno y se puede hacer incluso de manera oral. Doctor, quizás ya a pocos minutos de que acabe el programa, podrías concluir o hacer un pequeño resumen explicándonos un poco, entonces, ¿cuál es la finalidad del habeas corpus?
Como decíamos, ¿no? La finalidad del habeas corpus es, pues, nos conlleva a través de un proceso para garantizar el derecho fundamental a la libertad personal. Es un medio eficaz de control para evitar vulneración de derechos fundamentales. Y esta, como se ha indicado, puede ser interpuesta por cualquier persona que conozca la afectación del derecho fundamental, pero en el juzgado de turno permanente, ¿no? Y a través del mecanismo legal posible. Pero sí, algo que sí deben tener en cuenta los radioyentes, ¿no? Es que, como usted ha indicado, el derecho penal es la última ratio. El habeas corpus también es un medio subsidiario que solamente va a ser útil, va a ser eficaz cuando efectivamente se da esa situación de subsidiariedad, cuando no existe ningún otro tipo de afectación.
Gracias doctor por explicarnos claramente de qué consiste, todas las características y todo lo que contiene el habeas corpus como garantía constitucional. Y gracias a ustedes, radio oyentes, por acompañarnos el día de hoy. Desafortunadamente el tiempo nos quedó corto, pero le agradecemos al doctor Carlos Morales Córdoba por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que él es el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Lima y hoy día amablemente nos ha hablado un poco del habeas corpus. Los invitamos a acompañarnos el siguiente sábado de 11:30 a 12:00 aquí por esta emisora Radio Santa Rosa. Se despide de ustedes Grace Beltrán y hasta la siguiente semana. Gracias, doctor.
Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social.